¿Pero qué ha pasado? Hola, Cristian.
6 meses quizás, ¿no? ¿Cuánto hace?
Uf, no quiero ni mirarlo. No quiero ni mirarlo.
Hoy no he abierto ni el Notion.
¡Buah, ese Notion! ¡Qué bueno, eh! He empezado a hacer cosas en Notion, tío.
¿Sí?
Sí, sí, algunas cositas.
Incluso... Ahora que he intentado pasarme a Obsidian.
Ya, pues es que estoy muy enganchado a la inteligencia artificial de Notion. Hace cosas chulas.
Yo me pasé a Obsidian... El problema es que Apple tiene sus cosas
no.
y iCloud es un poco rollo.
Es una mierda.
Bueno, dilo. Vamos a decir que la sincronización no es la mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando abro Obsidian y quiere cargar la carpeta con sus no sé cuántos gigas, pues como que le cuesta. Y entonces, claro, cuando tienes que acceder a algo y ese algo no está... o tienes que esperarte minutos largos, largos, pues la cosa mola menos.
Qué rabia me da cuando la competencia que se queda con todos tus datos para venderte anuncios hace las cosas mejor que quien recibe el dinero por adelantado al comprarle el hardware. Cada vez que me conecto al MacBook Air con el que yo grabo y con el que estamos manteniendo esta conversación, que es un M1 de, no me acuerdo, del 2000, de los primeros, del 2021 o del 20, no sé cuándo salieran. Ya sabes, el cambio aquel que le hice a Guillermo por el Pro que tenía yo con Intel y que necesitábamos en su primer intento universitario que podía llevar Microsoft, que podía llevar Windows instalado. Pues hicimos el cambio, ¿no? Cada vez que me conecto y no es capaz de sincronizar las conversaciones de iMessage, me entra un calambre. O sea, es como una cosa que sale de debajo de la tripa, ¿sabes? Para arriba. Y digo, de verdad.
Ya. Estas cosas no van bien, pero es que hay muchas otras que van muy bien y eso es el tema.
Ya. Eso está claro. Eso está claro. Mira.
Ya te lo he visto. Ya te lo he visto. Una vergüenza. Los que no lo estáis viendo, ese Apple Watch Ultra.
Con lo más valioso del reloj, dilo.
Es que a mí esa correa no me gusta.
Bueno, te gusta porque tú tampoco eres un hombre estiloso, pero yo sí lo soy. Entonces, una milanesa. Y he pasado del Series 6 rojo con la milanesa Loop a esta milanesa Loop, que te diré una cosa. Yo entiendo que la gente que hacéis deportes extremos y tal, o sea, deporte de verdad... Adoraréis que no se vaya a soltar, pero ¿por qué una correa que no se suelta, como la Milanese Loop, necesita que le pongas un gancho ahí para que no se suelte? Si a mí lo que me gustaba era ¡pa! ¿Sabes? El imán ese maravilloso. Bueno.
Yo la que tengo tiene velcro y va súper bien. Estoy muy contento.
Tú eres, sí, que eres un hombre. Sí, eres catalán, eres un tío práctic. Práctic.
Bueno, no lo sé.
Completamente práctico, ya te lo digo yo.
He dicho 6 meses, pero el miércoles harán 9 meses del último
capítulo. 9 meses, un parto, sí. Un parto.
5 de febrero.
Bueno, menos mal que Emilio no se mete mucho con nosotros.
No, nos hubiera pegado ya. A mí me hubiera echado seguro, porque no te hablo del AppSmack. El AppSmack tendría que mirarlo, pero no hace 9 meses, pero...
Sin comentarios, soy oyente. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, eras oyente. Bueno, mira, era oyente, 23.
Era oyente cuando se grababa.
Claro, 23 de julio.
Bueno, pues graba.
Sí, ya lo sé. Tengo tantos temas, tantas cosas que me gustaría en algún momento dado, pero es que, bueno, ya lo hemos estado hablando. No estoy en el momento más animado de mi vida. Y a veces me cuesta esa energía o esa convicción cuando internamente tengo tantas dudas de todo. Pero bueno, va, adelante.
Pues un poquito de ánimo. A ver si después de grabar esto te grabas unos cuantos. Deja unos cuantos en buffer. Un día que te veas animado y con tiempo... Que ahora tienes momentos de tiempo.
Es que ahí está el tema, que no estoy ni animado ni tengo tiempo, pero bueno.
Bueno, va a coger el Tesla, me voy a plantar en la puerta de tu casa.
No, la siguiente vez iré yo.
Una conversación tú y yo.
La siguiente vez iré yo y con el Tesla, ya verás.
Vale, a ver si es verdad. Aunque te he dicho antes de empezar a grabar que si te compras un Tesla de primera mano, porque se abren ante ti otras posibilidades, ¿no? Pero si te compras un Tesla de primera mano, me haga usted el favor de ir a probar el Mazda 6, el E6. Si no, usted y yo habremos roto relaciones. No puedes no probarlo. Otra cosa es que vayas con la idea de que no me lo voy a comprar, quiero un Tesla. Igual vas, te lo dejan a buen precio, hacemos un intercambio y me quedo yo el Mazda. Y te pongo pasta encima de la mesa, por supuesto. Mira lo que te digo.
No te voy a decir que no, pero va a ser que no. Pero digo que tiene ese coche. ¿Por qué? ¿Por qué ese Mazda? Porque no me digas lo del Elon.
No.
Vale,
no
vale, vale, pues ya está. No he dicho nada.
El debate de Elon yo lo tengo superadísimo, por vale, favor.
Pues entonces, ¿qué tiene ese Mazda?
¿Sabes lo que opino yo de ese señor? Igual no vamos a opinar tú y yo lo mismo, nos da igual.
No, es que yo no opino nada, me da igual. En cuanto al Mazda, ¿qué tiene el Mazda?
No puede ser más bonito.
Vale.
No es más eficiente que el mío, clarísimamente no lo es. Yo creo que está a la altura de la eficiencia del nuevo Model Y. Ya sé que todo el mundo dice Model Y o Model Y o tal. Yo, como no soy tan guay, digo Model Y. Y tiene 5 metracos. Que sí, que para mí es un problema aparcarlo para ir a entrenar cada tarde en Bilbao, pero tú has visto eso. Tú entra dentro de ese coche, observa el lujo, porque eso no lo vas a tener en ningún otro coche salvo que te vayas a un Mercedes y lo pagues. Es sorprendente que ese Mazda E6 cueste lo que ha costado históricamente el Model 3, que son los 39.900. Que es una referencia que ha cogido Mazda para decir, yo voy a hacer una cosa que no es mejor desde el punto de vista de la eficiencia, una cosa que me parece clave en un vehículo eléctrico, no voy a decir lo contrario. Y luego vamos a hablar de cifras, porque a este capítulo de hoy venimos con los deberes hechos y yo me he hecho 65.000 kilómetros cuando todavía me faltan 2 meses para cumplir 2 años el coche, y voy a dar datos espeluznantes de uso real. Primero, para que aquellos monigotes que están diciendo tonterías todo el rato en redes sociales y donde les quieren escuchar contra el vehículo eléctrico, sin ninguna razón. Mire que hay cosas que se pueden criticar del vehículo eléctrico, de las infraestructuras, de cómo son algunos coches, de los precios, de tal. Pero las tonterías, o sea, las bobadas que no se deben decir del coche eléctrico porque son falsas, porque son mitos, porque son bulos, se desmontan kilómetro a kilómetro, centena de metros a centena de metros, con mi experiencia y a 65.000 kilómetros con el Model 3. Que alguien puede decir, bueno, Pedro, esto es experiencia. No, es que mi experiencia es la de un tío normal.
Pedro, a ver, no sé. Yo creo, ¿cuánto tiempo llevamos con el podcast? ¿2, 3 años? ¿4? Pero desde que no, bueno, el coche tiene 5.
Compramos mi eléctrico en
el 20.
En el 20, tío. Son 5 años. Igual bueno, hemos grabado irregularmente en los últimos tiempos, pero no llevamos tiempo.
Pues yo también es verdad que estoy en un punto de mi vida complejo, ¿vale? Pero a mí la gente eso que dice, me da igual. O sea, me da igual. Es como la gente que usa Android.
Ah, bueno, pues no,
me parece perfectísimo, me alegro por ti y tú mismo. Si a ti te gusta Android, yo
creo que no es comparable. Creo que no es comparable.
Sí, ya lo sé.
En mi casa hay un iPhone que es mi teléfono principal, tú lo sabes. Y yo disfruto mucho trasteando con Android porque Android es un sistema operativo perfecto, maravilloso.
Sí, pero
con defectos y con virtudes,
yo disfruto,
pero perfecto y maravilloso.
Bueno, y seguramente si coges un coche de gasolina, no sé qué, también será muy perfecto, todo lo que tú quieras. Pero yo disfruto con mi iPhone y ya está. Oye, no pasa nada. Si a estas alturas tenemos que estar diciendo que si se puede viajar o no se puede viajar, al final la gente va a ver lo que les dé la gana y yo creo que es suficientemente consciente.
Yo no le voy a decir a nadie lo de que se puede. Ese es un chiste interno que tengo yo con mi chica. Chiste completamente interno, que cuando hacemos una cosa de hemos ido a tal sitio por la mañana, después decidimos hacer no sé qué otra cosa y después rematamos el día haciendo no sé qué otra cosa y al final del día nos hemos hecho 400 kilómetros y al coche le queda un 20% de batería. Dices, vaya, si va a resultar que se puede viajar con el coche eléctrico.
Yo el día que me viniste a ver a Barbastro y me dijiste, te quieres dar una vuelta y nos cascamos, no me acuerdo cuándo fue, 350 kilómetros por el Pirineo, que dimos una vuelta de la rehostia y ligeritos.
Un valle entero y dándole caña.
Sí, sí. No me fastidies. Pero bueno, oye, cada uno va a ver lo que de esto. Digo, es una cosa que el tema de no viajar... Yo explico lo que me gusta de mi coche eléctrico, de Mimi, que también hace pues, 2 o 3 semanas estuve por el Pirineo. El coche tiene 5 años y pico. La batería, no sé si está al 100%, pero tiene una autonomía de la hostia. Con, bueno, como lo tenía al principio, que te puedes plantar en Spot, que no sé si sabéis dónde está, la estación de esquí de Spot, a 200 kilómetros con unas subidas de la leche y podía haber llegado perfectamente hasta arriba, que me quedé alucinado, que paramos en un pueblecito antes en la Pobla de Segur, donde creo que es Carles Puyol, a cargar porque dices, bueno, pues para no llegar a cero arriba o para no llegar al 10% arriba, que sí que había un cargador delante del hotel y eso ya sí que es una pasada, que puedes llegar a las pistas aquellas de esquí, llegues, enchufes, funciona perfecto, los de Endesa suelen funcionar muy bien, por lo menos mi experiencia, cargas, al salir podíamos ir del tirón hacia casa. Cargué hasta el 90, no quería cargar al 100%. El coche recarga, regenera la energía a saco, o sea, bajando se me puso...
El Mi sigue siendo una excelente alternativa. Es una lástima que los descontinuaran a los tres.
Y es un coche que está infravalorado porque llevo tiempo, pues que bueno, que por mi momento vital, pues me gustaría pasarme al Tesla, pues para poder una tarde decir, oye, mira, Pedro, tengo 3 días, ¿qué te parece si en 4 o 5 horas, no sé cuánto es, me planto en Bilbao? Y con el Mi no lo puedo hacer, porque plantarme en Bilbao pueden ser igual 13 horas, porque el coche pues tiene las cosas de sus recargas lentas y eso. Y la última tasación que pedí del coche, hace pues eso, una semana, me daban 5.200 euros. Sí que es verdad que es Tesla.
Por 5.200 te lo compro yo, fíjate.
Por 5.200 euros le pego fuego aquí delante de mi casa, está chalao. O sea, es un coche, es que es un coche cojonudo.
Sí,
o sea,
sí.
Es un coche para, sí, para eso, para ir al centro de Bilbao, pues mira, dejo el Tesla, me pillo el coche, aparco en cualquier sitio y tendrías que ver cómo responde por el Pirineo. Espectacular. O sea, es que,
a ver, que disfruté, como, perfectamente.
Disfruté como un enano. ¿Sabes la potencia que tiene ese coche? Es que, no sé, es una pasada.
Sí, la patada, yo recuerdo perfectamente la patada del Mi.
Y ahora que no somos 4, que solo somos 2, pues... Hostia, es cojonudo. Las maletas hace falta, vuelcan los asientos, que tampoco hace falta, menos para irte un fin de semana al Pirineo, ya ves lo que puedes llevar.
A meter 2 maletas de cabina, te caben perfectamente.
Sí, sí. No, no, o sea, súper bien. Subimos a la estación, quisimos ir a los lagos, no me acuerdo cómo se llama ya, el Jacques Saint Maurice, lagos guapísimos que hay allí, unas rampas de la hostia, el coche gastando ni se sabe, pero es que al bajarlo recuperó todo. No sé si fue un 1% ir y volver. La diferencia, o sea, espectacular. El coche es súper bien.
Es un coche que está muy bien pensado. Yo creo que son los tres, ¿eh? Creo que podemos hablar de cualquiera de los tres del grupo Bach. Los dejaron de hacer, o sea, los hicieron, sabemos el motivo, la multa que iban a recibir en 2020 por el tema de los vehículos que habían vendido con el tema de emisiones. Les merecía más la pena perder dinero con este coche. Perdían dinero con cada unidad, seguro. Seguro, porque se compraban por 19, 20 mil euros en función de si financiabas o no financiabas. Y este coche, si no hubieran querido dejar de fabricarlo y si hubieran querido atraer a mucha gente, sobre todo en los entornos urbanos y periurbanos, a la movilidad eléctrica, si verdaderamente el grupo Bach fuera un grupo ético, con pensamientos realmente de ayudar a la gente a cambiar la movilidad eléctrica, algo que quizás empieza a mostrar, pero por razones de otro tipo.
¿Tú lo crees?
Renault, sin ir más lejos, le está comiendo la tostada. Que sí creo que lo están intentando un poco ahora.
Sí, pero por...
Bueno, por lo menos han dejado de hacer el ridículo.
Bueno, yo creo que lo está pasando tan mal que...
Por lo menos han empezado a dejar de vender el ID3 como si fuera un Tesla de precio, ¿sabes? De un Model 3. Que eso, a ver, ¿quién se lo cree?
Ya. Yeah.
Yo cada vez que veo un ID3, y me consta que los que están saliendo ahora están mejor de software y tal, pero cada vez que veo un ID3 y pienso que ha habido gente que ha pagado lo que valía el Tesla Model 3 porque creía que se estaba comprando el Golf eléctrico, cuando lo que se estaba comprando era un Seat Málaga eléctrico con tambor atrás. O sea, ¿qué me estás contando? Sin embargo, con estos cochecitos lo hicieron muy bien, porque sí, también era tambor eléctrico, son unos coches muy modestos, pero que tenían lo necesario, muy cómodos, homologados para cuatro, para no engañar a nadie. Yo no te voy a decir que he hecho en falta el Seat Mii, pero me acuerdo perfectamente lo que era el Seat Mii, entre otras cosas un mechero.
Sí, sí, sí.
Un mechero completo.
Yo tengo claro que por 5.200, ni 6.000 y seguramente ni 7.000, ese coche no, y menos estando mi hijo a 2 años de poder conducirlo.
Que no te deshagas de eso. Ya te lo digo yo que no. No te deshagas de eso. Nadie te va a poder pagar lo que realmente vale.
Yo entiendo,
también entiendo el mercado de segunda mano. Empieza a haber cosas, las marcas se han deshecho de coches, coches más aparentes, pero ojo, ojo, en la época en que tú y yo nos compramos el Seat Mii, ¿cuántos coches se han vendido que costaban 39.000 pavos, que ibas a preguntar por un Opel Corsa ramplón y te pedían el doble de lo que había costado el Seat Mii? Y dices, pero si no hace más. Tiene más apariencia, tiene algo más de tecnología, puede tener un poco más de, un poquito más de autonomía, pero claro, y esos coches, todos esos coches están en el mercado de segunda mano. Entonces tú los ves y dices, pero para mí, si yo ahora tuviera una familia tradicional, de padre, madre, tal, cual, no sé qué, mis tardes que es entrar en Bilbao, que me voy a llevar yo el Model 3, ¿para qué? ¿A dónde? ¿En qué cabeza cabe?
Está claro. Es que también mi idea, yo cuando me lo compré, era claramente el primer paso. Me acuerdo perfectamente el día que te escuché, que lo hablabas, que digo, este tío está chalao. Que luego estuvo mirando y dije, oh, bueno, pues mira, no está tan mal. Y cuando lo probamos, flipé. O sea, la sensación, esa potencia, cómo se agarraba. Dices, joder, si antes de subirte es un coche de mierda, que es un coche súper pequeño. Pero cuando lo pruebas, aluciné. Pues claro. Yo que soy de esta manera, que para muchas cosas es malo, pues ser un poco así, intentar planificarlo todo y hacerlo todo pues con buscando un objetivo final y no sé qué, pues para mí este coche era el paso a la movilidad eléctrica, algo que me podía plantear, y era como un segundo coche futuro. O sea, ese es el coche que tenía que haber utilizado ella, y luego pues en algún momento tener el coche, el otro, para viajar en mis presupuestos, por decirlo así, en 2024. O sea, el año pasado era el año que teníamos que haber viajado con el Tesla. O sea, mi idea estaba en marzo del 24 comprarme el Tesla, pero bueno, se fue la cosa un poco a donde se fue, a cagar, y bueno, no se ha dado, y ahora pues también se está complicando. Sí que es verdad que, bueno, pues que a veces también, y muy con mucha gente que hablo, dices, hostia, a ver, si tú estás solo, ¿para qué quieres dos coches? Porque pensar en mi hijo, pues también es un poco, no lo sé, es un poco complicado. Y luego pues también el tema de dinero, que no se llega a todo. Un Tesla está en un precio que está muy bien, pero bueno, al final son, lo mínimo son 35.000 euros. Y hay que tenerlos también. Como te
sí,
he dicho,
a ver, que todo ayuda, y que si te están ofreciendo ahí y le puedes sacar 6.000 pavos, pues mira que
sí,
se lo
pero por 6.000 pavos es que es lo que pasa. O sea, ya me parece inmoral.
A mí me parece que ese coche, teniendo en cuenta que tú, y esto que voy a decir es absolutamente burgués de mierda, o sea, y capitalista, pero teniendo en cuenta que tú para ir al curro lo puedes mover, que no lo vas a dejar parado del todo, que puedes decir, tengo el Tesla, pero hoy no voy a ir con el Tesla, ¿por qué voy a ir con el Tesla? ¿Vale? Pero al día siguiente sí, porque tampoco vas a dejar el Tesla si lo tienes para ser un dominguero. Pero hoy lo muevo. Pero luego el crío te va a querer ir a la universidad o a su formación profesional o a lo que haga. Dime dónde te va a costar menos pagarle el abono transporte o lo que tengáis ahí que dejarle ese coche.
Sí, sí, está claro. Está claro. El problema es...
Sí, ¿sabes lo que te va a costar? El seguro, porque tiene una edad de mierda los críos cuando empiezan y te pegan una leche descomunal.
Ya. Pero lo que pasa es que también mi situación familiar es también decir, hostia, ¿por qué voy a tener que pagarlo yo todo? ¿Sabes? Es un poco... Pero bueno, es igual, eso es otro
tema. Ya, pero mira, 18 años después de lo mío, 18 años... la madre de la criatura ha decidido que está en otro proceso también ella de adquisición de una vivienda, bueno, cosas privadas ella que tampoco tengo por qué contar, Entonces, ahora ha decidido que ya no participa de los gastos del Seat León. Bueno, pues ya está, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, mi hijo tiene 21 años, yo hago cosas con él, y una de las cosas que he puesto en su vida es ese coche, que lo podía haber vendido. Yo pregunté, o sea, si Guille hubiera querido el Mi, hubiera tenido el Mi, sería el Mi el que tendría. Realmente se estaría ahorrando, pues no sé, 100 pavos al mes. Primero porque la poca carga que él le hiciera al Seat Mi la iba a hacer en mi cargador, claramente, y por lo tanto ni siquiera iba a pagar la electricidad. Y en segundo lugar, porque aunque tuviera que pagar la electricidad, no es lo mismo eso que tener que ir a cargar cada 2 semanas 50 pavos de gasoil. En su caso, ¿vale? Que es lo que gasta. Va con él a la universidad, que son como unos 20 kilómetros, una cosa así. Bueno, le permite llevar una vida más ágil porque él también va a la universidad, vuelve, come, se va al entrenamiento, tal. Y no tenemos nada lejos, pero tampoco tenemos nada cerca. Y el transporte público en Vizcaya no es malo, pero depende entre qué punto y qué punto te muevas. Bueno, sí, sin más. Yo, por esos precios, no me deshacía de él. Lo tengo claro.
No, yo tampoco, está claro. Por 5.000 euros no, y no tengo, la verdad es que no tengo ganas de ponerme en Wallapop y cosas de estas, o coches.net o cosas de estas, para que me den 2.000 euros más o pues igual. Y
a ver,
no tengo ganas.
En el grupo de Telegram que sigo estando por ahí de propietarios, más te darían, pero igual tampoco mucho más no, porque también es verdad pues lo que estamos diciendo.
Pero es que luego lo ves y cada día que lo cojo, hostia, es que disfruto, es que es un coche cojonudo y me sabe mal. Es que realmente...
Es que es un coche que se disfruta. Es que cada vez que yo llego a Bilbao, hoy he ido a por una... Tenía que ir a dejar unas llaves para una sala de vídeo porque iba al equipo mayor luego y tenían que hacer vídeo para el partido del fin de semana. Cuando he ido, había sitios, ¿vale? Porque a la hora que suelo ir yo es más hacia la noche. Yo suelo empezar el entrenamiento a las 8:30... Entonces yo suelo acercarme como a las 8:05, 8:10. Pero hoy, pues era eso, antes de grabar. Estamos grabando un viernes, no sé qué serían, las 4:30, una cosa así. Había sitios sueltos, ¿vale? Para los que sois de la zona, pues es la zona del Parque de Echevarría, Barrio de Begoña, Final de Santuchu, bueno, el Campo de Mayona. Digamos, es una zona que está en la parte alta del antiguo casco viejo, bueno, del casco viejo de Bilbao. Hay sitios a según qué horas. Claro, pero los sitios en ciudad nunca están pensados para coches de 4, 6, 4, 7, que es donde se mueve el Model 3. Aunque cada vez son más grandes los sitios, pues es que no están pensados. Es que vas a algunos parkings públicos y por anchura y longitud ahí te quedas. Yo hubiera ido hoy con el Mi como con una moto, ¿sabes? Y en las rotondas colapsadas, colándote como una moto. Pim, 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 entre el camión que se ha quedado a medias de salir, el otro que no sabe si quedarse o guardar o esperar, y encontrar un camino como una culebrita. Eso es lo que haces con el Seat Mi. Eso es impagable en ese tipo de condiciones. Y luego lo que dices tú, no me acuerdo cuánto tenía. ¿Qué tenía? ¿90 caballos? ¿80 y pocos?
82 o 85, no sé.
83, 86.
83 quizás, sí, no sé.
Da igual, es que la patada es la de un coche de 140 caballos.
Sí, sí.
La patada es la de un coche de 140 caballos.
O más. Yo con el C4 que tenía 185 caballos, igual tardaba 2 segundos en dártelos. Este es ¡pa! Y es lo que necesitas para salir de la rotonda. Luego ya cuando aquel se aceleraba...
Porque luego tú no necesitas ponerlo a 160.
No.
Lo que necesitas es agilidad. No puede ser más ágil.
Sí. Yo, fíjate,
creo que se han vendido pocos. Si se hubieran vendido más y se hubieran popularizado, los estaríamos viendo para repartidores de pizza, para, ¿sabes? Estaríamos viéndolos, te lo aseguro.
El otro día...
Con los asientos echados para adelante,
sí,
cabe. Entras lo que tú quieras.
El otro día fuimos, me gusta, pues bueno, periódicamente a llevarme a mis hijos a un restaurante de Salou, que de sushi, se llama Sakura. Vamos, pues no sé, una vez al mes o algo así. Y en estas épocas en Salón no hay nadie. Pero no sé qué pasó el otro día. No sé, estaba a tope, no había sitio. Y delante del restaurante, un sitio que me dice mi hijo, ahí no cabe, o sea, no lo metas ahí que ahí no cabe. Y entró. Claro, ahí entra el Mi. No entra, bueno, o igual también un Smart. Pero es que era un sitio, me quedaba de 2 centímetros o menos del delante.
¿De cuánto era? ¿3,55?
No lo sé. No lo sé, tendría que mirártelo, sí. No lo sé. Pero si el Mi es 355, el sitio era de 359. O sea, quedó que
y el claro. Radio de giro.
Sí.
Hemos hablado muchas veces, el radio de giro de ese coche.
No, o sea, yo estoy súper contento, la verdad. Entonces me sabría muy mal, y más estando mi hijo ahí. Pero bueno, así con todas, como te comentaba antes de empezar a grabar, pues hace un mes, algo así. Sí, sería el 15 o el 19 de septiembre, pues supongo que bueno, Tesla pues no está vendiendo todos los coches que le gustaría. Y normalmente, si os queréis mirar un Tesla, es la mejor opción a final de cada trimestre. El final de este último trimestre pues será el 31 de diciembre. Pues normalmente un mes antes, mes y medio antes, pues empiezan a hacer alguna cosa más. Y en septiembre, no sé por qué, hicieron lo que le llaman el Boost, que ahora, por ejemplo, si vais a la web de Tesla, pues tienen el Boost en el Model 3, que te rebajan pues unos 5.000 euros, y hicieron el Boost 2, que no estaba en la web, pero cuando ibas a la tienda sí que te lo ofrecían. Y en este caso, el Boost 2 era regalarte una opción. Si el Tesla Model 3 básico con el Boost se queda en 35.000 euros, y luego pues el azul, por ejemplo, el color azul, ese es el blanco, el color azul pues vale 1.000 y pico más, el color no sé qué, y a mí el que me gusta es el rojo, porque ya que me voy a comprar un Tesla, pues lo quiero del color que me gusta, o a mi hija le gusta el azul, ese azul marino, o bueno, pues el rojo estaba al mismo precio.
Tu hija que... tiene mejor gusto que tú, y hay de los dos colores en mi pueblo, y los veo a diario.
Bueno, a mí me gusta mucho el rojo.
El rojo termina siendo un granate padre, hazme caso.
No, sí, lo vi, sí, estaba allí delante, estaba allí y me llamaba. Pues el rojo estaba al mismo precio, a 35.000 euros. O, por ejemplo, podéis cogerlo con el interior blanco y también pues 35.000, o con la bola de remolque que vale 1.300 euros, pues también, ¿vale? Entonces, al final era un coche que vale 41 o 42, pues por 35 con las opciones y todo. O sea, realmente estuve ahí y el tío me decía, mira, lo tienes aquí, si quieres le das y te lo llevas. Pues ahí aguantando como un campeón. Ya lo estuvimos hablando, que a mí el problema que tengo es que el Model 3 me encanta, es un coche que me encanta, y cuanto más lo veo, más me gusta. Después de haberlo probado con el tuyo, pues bueno, que te agradezco muchísimo, porque realmente lo disfruté y es un coche que me encanta. Pero es que el que me gusta de verdad es el Model Y. Y...
No puedes, esa es una perversión para ti, ¿qué vamos a hacer?
Ya lo sé. Y además el problema...
Es que te gusta el Model Y, el modelo anterior.
Sí.
Y con, en eso estoy de acuerdo contigo, me gusta más que el nuevo.
Es que el culo que tiene el antiguo me encanta. Sí, el morro, mira, no sé qué decirte, si tuviese el morro del Model 3...
Sí, el morro es un poco antigüete.
Sí, pero la parte trasera me encanta. Entonces ya no está la versión perfecta, porque el modelo nuevo del Model Y pues tiene la cámara, que para un coche así tan grande pues creo que está muy bien, sí, la cámara delantera. Sí. Tiene la pantalla trasera, como el tuyo. Tiene algunas cositas que me gustan. Luego han insonorizado los cristales delanteros. Varias cositas. Y el Model 3, pues bueno, es aquello que dices, no me da para... Bueno,
el Model 3 tiene insonorizados todos los cristales, la pantalla trasera...
Sí. Entonces, si al final de...
de entrada en aire que te mueres...
Sí, en cuanto a eficiencia y todo. Pero es que la posición de conducción me gusta mucho más la del Model 3, de estar más sentado, más incorporado...
El
no
Model
sé.
3, no.
Pero el Model Y. O sea, de estar más como un SUV me gusta
ya,
más.
Ya, no sé qué os ha pasado.
Pero...
Sois los hombres que tenéis alma de señor mayor.
Sí, pero eso ya con 20 años ya me pasaba. Cuando me compré el Xara Picasso con 20 años. Ya, pero bueno, no tengo problemas, ni complejos ni nada. O sea, me gusta así, sí, y ya está. Sea, pero si bueno. Ahora en el final de este trimestre se vuelve a poner, bueno, lo mismo que estaba la otra vez, pues igual esta vez ya no me retengo.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa de la que una cosa que tú tienes clara, de la que no te vas a arrepentir, sin embargo, si te compras el 3, que es justamente de la posición de conducción. O sea, es un coche con una ergonomía, yo sé que igual lo he dicho aquí más veces y la gente pensará que exagero, es un coche en el que tú te puedes ir a Oporto y mientras que vas conduciendo, no moverte ni una sola vez. No necesitas rectificar la posición del trasero ni una sola vez.
Mira, en un par de semanas...
Eso sí, tienes que gastar un poco de tiempo en hacer cosas, en regulártelo y en poner que tu perfil sea esa posición que estás.
Sí, sí,
y luego a lo mejor a lo largo de los días decir, no, un poquito más arriba, que me levante un poquito el borde delantero del asiento, que me levante un poco más las rodillas. No, espera que se tume un poco. Lo vas tecnificando hasta el punto de decir, este es mi sitio. Y luego le pones el modo entrada fácil, que es el modo en el que todavía, hasta que tú no te pones el cinturón y pisas el freno, el coche no dice, ok, Pedro, bienvenido. Simplemente te recibe. Te recibe con el asiento más alto porque no quieres caerte tanto en el asiento. Te recibe con el asiento más bajo porque quieres tener espacio para no darte en la cabeza cuando entras. Porque es evidente que es una postura menos natural para entrar y salir. Es evidente que tiene un problema para ser taxi, a pesar de que tenemos oyentes que lo tienen como taxi y que no tienen ningún problema, pero es evidente. Es evidente que mis padres van, entran y salen, incluso cuando ha estado mi madre un poco chunguilla con sus huesos. Pero, bueno, se BMWiza un poco, ¿vale? O sea, es el típico coche que me tengo que bajar un poco, voy a ir mejor en marcha de lo que es para entrar y salir. Pero es que luego esa posición que tú probaste conduciendo sin pulírtela, que esto es lo que quiero decirte.
Sí, 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 lo
sin
tengo clarísimo.
Sin pulírtela, que te la pusiste allí más o menos cómoda. No, no. Cuando tú llevas un par de semanas y te has pulido la posición, no me puedes decir que la posición en el Model Y es mejor. Te puede gustar más, eso lo reconozco, porque te gusta ir más arriba, lo que sea. Pero es que este coche tiene una posición. Y los que hablan de ergonomía en este tipo de cosas siempre dicen que esa posición de sedán bajo, no hablo de la entrada y la salida, soy realista. Digo, la posición una vez que ya estás sentado y estás conduciendo para tragar kilómetros, y ese coche traga kilómetros, luego hablamos de autonomía, eso es una locura.
Sí, eso estoy seguro. Pero al final, mis recorridos, muchas veces, 10, 12 kilómetros, entras. Bueno, y luego también cuando lo pude probar, al entrar y salir del parking rozaba abajo de la acera. Y eso.
Bueno, me da... claro, es un coche bajito. Es que. Claro,
y una cosa que no entiendo, ahora que me he estado viendo bastantes vídeos, porque lo he visto como más cerca.
Más vídeos todavía, loco.
Sí. Nunca se ven suficientes vídeos. Parece mentira la cantidad de youtubers que hay sobre Tesla. Me he visto. Sí. Porque, bueno, me ha pasado muchas veces de que cuando se da que conduzco un Tesla, ya no me acuerdo de la mitad de las cosas. Pues, ¿por qué?
Yo creo que hay gente que ha grabado solo un vídeo.
Ah, puede ser.
Cuando se ha hecho con el Tesla y tal y cual. Y sin embargo, es un vídeo magnífico de una experiencia vital única de decir. Me está pasando. Y luego le has dado continuidad al canal. No, grabé aquel vídeo del día que lo estrené y tal. Y aprendes cosas que dices. Y es porque hay pasión, es verdad que hay pasión, sí. Que son coches que apasionan. Como pues el Mazda E6, por otra parte.
Lo tengo aquí al lado, en rojo además, y es bonito. Pero bueno, como un BYD.
Si me dices que es feo, ya entonces sí que dudo mucho de tu estética y de tus gustos.
Sí, puedes dudar, no hay problema.
El coche es una maravilla y es un coche japonés con un interior impresionante.
Bueno, ahora Toyota se ve que va a sacar un eléctrico, no sé cuál es. Eléctrico de verdad, porque se ve que los eléctricos que tenían antes no se recargaban. Eso que decía que se recargaban solos, se ve que no. Entonces, bueno, ahora... Bueno, es igual, a lo que iba que me lías. No entiendo el modo ese de entrada o salida fácil del Tesla.
Sí.
¿Por qué hay que pisar el freno? O sea, yo me subo en el coche, vale. Puedo tener el asiento, imagínate que midiese metro y medio.
Sí.
¿Vale? El asiento totalmente hacia atrás, el volante totalmente levantado. Puede ser que no llegue con el pie al freno. Si yo me siento y me pongo el cinturón, ¿por qué no al ponerme el cinturón no se podría ajustar? ¿Por qué tengo que pisar el freno? Si ya me he puesto el cinturón, no me voy a ir. Estoy preparado para conducir. Sí, es muy ilógico.
Bueno, son decisiones. Quiero decir, no todas las decisiones son lógicas. Yo te decía antes, ¿por qué pago 10 euros por la conectividad premium? ¿Puedo ver el streaming de otra gente y darle de ganar dinero a otra gente como Netflix o como Disney Plus? Y resulta que para descargarme una actualización, siquiera sea pequeña, la típica actualización que pone correcciones menores, tengo que generarle con el móvil un espacio wifi un punto de acceso wifi al coche. O sea, por favor, ¿me podría usted descargar por su conectividad premium del coche por LT, quiero decir, ¿me podría descargar usted la actualización? ¿Ves?
Eso con el Mazda E6 este no te pasará.
Todos estos coches buenos, como el Mazda E6, traen ya la actualización vía OTA. Y estoy seguro de que la actualización se descarga sin que tú le crees un...
Yo lo que
un,
creo es que no habrán actualizaciones. Entonces, como no habrán actualizaciones, no te va a pasar.
Bueno, sí, mira, fíjate, ya entrando un poco más en la parte de aficionados de Tesla, empiezo a tener mis dudas de si ponerle lo de actualizaciones avanzadas es una buena idea. Porque digo yo, si la marca te deja que las actualizaciones sean menos habituales y bajarte más cosas de golpe, a lo mejor es que tampoco es tan importante cuando te dice que te bajes una actualización que contiene mejoras a pequeños errores. Es que a veces es cada 15 días o menos y aburre. Aburre sobre todo porque no se las bajas solas. Es decir, es como... Bueno, es como... Mira, ahora lo estoy descubriendo también y te diré que igual tú, que eres un experto en esto, en otra cosa no sé, pero en aplicaciones tienes un podcast que se llama Apps Mac. Es verdad que son apps del Mac, pero en realidad llevamos toda la vida escuchándote hablar de apps del móvil. No nos engañas. Es así, no nos engañas.
Desgraciadamente tengo menos tiempo de estar delante del Mac. Y luego otra cosa que también es bastante triste, y ahora sigues, que mi Mac es de 2017. Y entonces vas a probar el nuevo navegador.
Eso no me parece triste.
Sí que lo es. Porque, no es porque sea de 2017, sino porque es un Intel de 2017 y entonces te llega ChatGPT con su nuevo navegador Atlas para Mac, solo para Mac, le das a descargar y te dice, chato, no tienes un procesador M de Apple. O sea, para mí es como si fuese un Windows, no te va a funcionar. Bueno.
Se lo estás diciendo a alguien que no ha corrido a descargárselo.
No, pero es igual, es un ejemplo, porque me ha pasado ya con bastantes aplicaciones que solamente están... Entonces, claro, a lo que voy. Si no tienes, puedes probar las nuevas aplicaciones porque ya no funcionan en tu Mac, pues imagínate de qué aplicaciones voy a hablar.
Mac Mini nuevo, te está pidiendo el cuerpo.
Y venga.
Lo que te iba a decir es que me ha pasado, y aunque sea un pequeño off topic dentro del podcast, porque hoy hemos hablado bastante de... Como tú no estás grabando, desgraciado, pues ya nos está saliendo algo de otra tecnología, ¿no? Ahora que estoy con la tarifa de datos ilimitada de Digi, porque lo de Digi también es para echarle de comer aparte.
Yo estoy muy enfadado con Digi.
Bueno, seguro que tienes motivos. Luego me los cuentas.
Bueno, no pone la fibra Smart en mi casa. Entonces todo se va a cagar.
Vale, sí. O sea, estás enfadado con ellos porque no quieren ser tu compañía de fibra y móvil.
Sí.
Hay gente que puede estar enfadada por otras cosas, ¿eh? Yo no puedo estar más contento, de verdad. No puedo estar más contento. Y yo creo que cualquier podcast al que vaya terminaré diciendo, por favor, pasaos a Digi, no tardéis. Bueno, a lo que voy. Quiero que las aplicaciones se actualicen en cuanto estén disponibles. Y no se me actualizan en cuanto están disponibles. Hay dos cosas que yo ya no hago habitualmente. Cargar el móvil por la noche, no lo hago nunca. Nunca. El móvil por la noche en mi casa está entre las dos almohadas de la cama. Entre la almohada de la derecha y la almohada de la izquierda. Con un podcast que va a sonar durante media hora, aunque yo me vaya a dormir en minuto y medio, ¿vale?
Uf. No podríamos dormir juntos, ¿eh, Pedro?
Hemos dormido juntos.
Sí, pero ese día no te pusiste
en cama,
podcast.
En camas separadas.
Sí, sí, no, sí, por supuesto. Hay algunas cosas que a partir de cierta edad a veces se lían, no ha sido mi caso. Ha habido otras cosas que se han liado, pero eso no... Estoy muy a favor, ¿eh? Pero en mi caso no me ha pasado.
Pero hubo un poquito de sexo oral, no digas que no. Hubo sexo oral aquel día. Hubo sexo oral.
Explícalo bien.
No. Cada uno que piense lo que quiera. A pesar de que dormimos en camas separadas, en Barbastro.
Menos mal.
Menos mal, sí, porque nunca se sabe. Entonces, me tienes que grabar. Mira, te voy a dar una idea. Para que retomes la grabación de Apps Mac, porque estoy un poco hasta las narices de que seas un flojo, como diría yo. Explícame si hay alguna alternativa para que... No me lo expliques ahora, ¿eh? Explícame si hay alguna alternativa para que yo le diga al teléfono que te descargues cuando esté la aplicación. Que no me preocupan los datos, chato.
¿Eh? Para, corta, corta. Que me acabo de meter en la web de Digi y ya tengo fibra Smart. ¿Pero esto qué es?
Pues porque, porque es Smart. Porque es Smart. Venga, ¿retransmitimos tu proceso de cambio?
No, porque tengo que llamar y con tu código. O sea que...
Ah, ¿con mi código?
Hombre, claro.
No, con mi código no. Compadre.
¿Por qué no? No puedo
porque
tener,
hay
no
un tope.
Tener triple
descuento. Que son 10 y yo ya lo he superado. Luego te voy a dar otro código, no te preocupes.
Vale, vale, sigue, perdón, pido disculpas. Sigue, Pedro.
No, es que a ver, es emocionantísimo. O sea, es emocionantísimo porque ahora le puedes dar un móvil con datos ilimitados, llamadas ilimitadas, incluidas las del extranjero, a tu hija, a tu hijo y a ti, la fibra de tu casa, la que necesitas, que no necesitas más, de 500 de subida y de 500 de bajada, todo ello por el increíble precio de 25 pavos. Sí, como te lo he dicho. Datos ilimitados. Sí, dice pues tu hijo, es verano, papá. ¿Cómo decís en catalán?
¿El que es verano?
Padre.
No sé, papá, para, no sé.
¿Papá?
Para.
Para, bueno.
Para.
Que se me han acabado los datos. No, hijo, no se te han acabado los datos. No se te han acabado los datos.
Igual he lanzado las campanas al vuelo muy pronto, Pedro.
Sí.
Igual sí, ¿eh? Igual tengo cobertura, pero no es Smart, ¿eh?
Oh.
Qué lástima. Bueno.
Qué lástima.
Sí, qué lastimica.
Me acabas de romper el corazón.
Ya.
Claro, vale. Como aquella noche en Barbastro.
Sí.
Si es que al final
ya.
Lo nuestro es un imposible. ¿De qué te estaba hablando yo?
De la vida, del
de
Tesla.
La vida. Bueno, escúchame. He hecho 65.000 kilómetros.
No está mal. No me parece mucho, pero en 2 años bastante sí es.
Bueno, no son 2 años todavía, ¿eh?
Por eso.
Serán 70.000 cuando lleguen los 2 años. Quiero que me digas, teniendo en cuenta lo que yo siempre cuento, ¿vale? Yo salgo de casa por la mañana, hago como 3 kilómetros, entro en la autopista, hago 35 kilómetros, salgo de la autopista, hago un par de kilómetros, aparco, salgo del curro, hago un par de kilómetros, entro en la autopista, hago unos 35 kilómetros, salgo de la autopista, hago unos 3 o 4 kilómetros, llego a casa, aparco, y luego 3 veces a la semana salgo por la tarde y me voy en tráfico normalmente denso, en doble carril, hacia el interior de Bilbao, 9 kilómetros de ida, 9 kilómetros de vuelta. Añádele a eso los viajes de vacaciones de Semana Santa, de bueno, que unos años se han hecho, otros años no se han hecho, pero hemos ido a Oporto, hemos ido a Andorra, hemos ido a sitios diversos, ¿vale? Los viajes de fin de semana o de día, que incluso son de día, pues me voy a Burgos, norte de Burgos, tal, me voy al Iparralde, al País Vasco francés, ¿vale? Añádele todo eso. Y ahora dime, de esos 65.000 kilómetros, que yo diría que un 80% son por autopista, dime cuál es el consumo de mi Model 3. Y voy a decir una cosa que no voy a repetir aquí. Sobre todo por la mañana, cuando voy y vuelvo del trabajo, no es 120.
No, son 118, ¿no?
No voy a decir si es más o menos, pero no es la velocidad legal.
Bueno, pues fácilmente, o sea, será menos de 15 seguro, que ya me parecería un super número, y será más pues un 13.6, un algo así, que me parece increíble.
13.62.
Oh, madre mía, qué genialidad.
13.62. No hace falta decir, como le dije el otro día a un padre majo, un petrolhead, pero majo de los que quiere aprender, porque el tío es mecánico y bueno, él dice que va a permanecer, mientras que no le detengan por ello, va a permanecer fiel, y de hecho ahora quiere comprarse un Volkswagen Golf, no sé qué, 32, de esos que tienen compresores de geometría variable, o no sé, bueno, estos coches, ¿no? Qué genial. Que me dice que tiene un amigo suyo, compañero de trabajo, que viene desde Cantabria todos los días a currar, que tiene un Mustang, creo que me dijo, Ford Mustang, y que en recorrido largo le gana, o sea, le deja atrás, a un super golf que tiene el tío maqueado, ¿eh? Muelles recortados, todo lo que te puedas imaginar. Pero claro, que luego en curva el peso del coche le penaliza mucho. Que es un poco, aunque tú lo disfrutaste en el Pirineo, es una realidad. Es decir, es un coche que en curva no son inercias, no son balanceos, es peso. Es peso, es decir, pesa demasiado para que yo entre a esa velocidad en esa curva tan cerrada, ¿vale? Que igual un Seat León no te da esa apariencia. Entras con otra alegría. Pero claro, con el Seat León no lo pones a 70 y pasas por la curva y a lo mejor entras a 50 con el Tesla y luego tienes que hacer el mismo procedimiento. No, el León pasa de 70 al salir de la curva a 80, a 90, a 100. Coges esa rectita hasta que reduces en la siguiente curva. El Tesla no hace eso. El Tesla puede que tengas que meterte a 50, pero según empiezas a ver, el morro empieza a ver la salida de la curva con la propulsión además, pisas a fondo y pasas de 50 a 100, pues eso, en 3 segundos. No sé, me lo acabo de inventar, pero muy poco tiempo.
Sí, sí, que como estornudes y te vaya un pelín el pie para abajo, te pones a 100 y no te has dado cuenta.
Exacto. Entonces, esa es mi experiencia en una zona que no es templada, en una zona en la que en invierno tenemos fresco, en la que en verano, por desgracia, estamos sufriendo el cambio climático y tenemos calor, olas de calor bastantes veces al año, en las que yo al coche le tengo puesto, por ejemplo, si ahora que lo aparcamos en el curro lo tengo que aparcar fuera de garaje, porque los garajes donde aparcábamos se hicieron comunitarios, tal, bueno, total, que no podemos ya los trabajadores municipales aparcar allí. Claro, los días de sol, aunque sea en el norte, pues el coche alcanza dentro temperaturas. Yo lo tengo puesto a los 35 grados para que el coche, los materiales del coche no sufran nunca, ¿vale? Para que el coche esté fresco y por lo tanto todas esas holguras y esos crujidos que se escuchan en los coches con el paso del tiempo y que tienen que ver a veces con el traqueteo de los motores, con la vibración de los motores, que nuestros motores no vibran, es lo primero que cualquier conductor o conductora de vehículo eléctrico nota. Y luego también es verdad que con el bacheado, y bueno, ahí pues no se evita tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo es un coche con una amortiguación tendente a durilla. Con todo eso, manteniendo el coche fresco en verano, aunque yo no esté dentro, esos son los consumos. Sería motivo suficiente. O sea, yo a este coche, a estas alturas, ya le he ahorrado 5.000 pavos en combustible.
Sí, sí.
Números, ¿eh? O sea, sacaos. No como tú. Ya sabes que yo no saco los números ahí tirando de Excel con datos del HomeKit. Pero Guchigora, verá que decimos aquí, poco más o menos, 5.000 pavos. Será quizás algo más, pero bueno, me da igual.
Yo estoy mirando los míos, lógicamente.
Sin decir que no pago luz, claro, que yo luz no pago. ¿Vale? Mira, llevo 2 años sin pagar luz y no voy a pagar luz posiblemente durante los próximos 4 o 5. Eso es aparte, pues, pero...
Sí, yo estoy en el mismo caso que tú, sigo sin pagar luz y menos con las placas, o sea, las placas me lo están frenando todo mucho más. A 1,25€, que yo no sé cuántos años hace que no está 1,25€ el litro. Momentos de casi 2 o 1,80. Según el Home Assistant, 6.300 euros de ahorro.
De ahorro. Claro.
Sí, sí, sí.
Claro. Pues fíjate. ¿Y tú tienes ahora cuántos kilómetros?
Pues exactamente 71.914. Casi 72.
¿Ves que los números no engañan? Estamos más o menos parecidos. Porque el consumo del Tesla en el tipo de recorrido habitual del Mi es muy parecido al Mi, no es mayor. Y luego es verdad que en autopista el Tesla es un poquito más eficiente.
Sí, es la diferencia. O sea, el Mi puedes gastar 9, puedes gastar 10, pero en autopista te puedes ir a 15, 16, 18. Sí. Sobre todo cuando yo bajaba,
sí,
del campo.
Sí, más 16, 18 si ibas dándole un poquito.
No. Solo hace falta ir al campo del Barça en enero o febrero a 7, 8 grados.
Claro.
Y claro, que es lo que me mataba a mí. Salir de Barcelona con un 70%+ y decir, cuidado que no llego, ¿eh? Eso.
¿Pero ponías los asientos calefactados?
No, nada. El aire parado, sin ventilación, para con la chaquetita. Tampoco hacía frío, pero sin nada extra. Y a 100, 105, no más. Uh-huh. O sea, el problema del MI es la autopista. Claro, cuando vas a Spot, vas al Pirineo, carreteras de 80, 90, pues eso al coche le sienta cojonudo. O sea, cojonudo. O sea, es que
claro, como cualquier coche eléctrico, pero también como cualquier coche en general.
Sí, pero te mata, claro. A este coche le mata mucho menos en comparación la subida que el aire.
Sí.
La velocidad.
Sí. Porque pesa muy poquito, es un coche ligero.
Claro, y luego recupera increíble. Que recupera increíble. Te digo, dejé un 10% a la salida, dejé un 10% de cargar, lo cargué hasta el 90%. Digo, bueno, pues un poquito de recuperación y quería llegar a casa del tirón, como así fue, o sea, no paramos a cargar en la bajada y, hostia, llegó al 100%. Llegó un momento que, ¿qué pasa? Que no frena. Claro, se había llenado y ya no recuperaba y no frenaba.
Pequeño off topic relacionado con la electricidad de los coches, aunque no tanto con la movilidad eléctrica, solo un poquito. Estoy un día en el curro, me llama Guille. Ahí está. Tenía que ir a la universidad. 9:20 o así. Ahí está. El coche no me arranca. El Seat León. Pues, ¿qué quieres que te haga, hijo? Estoy a 35 kilómetros de casa. No te puedo decir nada. Llama a la grúa. Que para eso tienes el seguro, pues que te recarguen, que miren si es la batería, tal. No, prefiero que vengas tú. Bueno, ya sabes. 21 años. Vengo. Veo que el coche ya nada, empieza a dar incluso errores de airbag, errores de SP, y me dice, no, es que está dando un montón de errores, pero porque cada vez hace menos ruido. Digo, vale, pues es la batería. Has insistido en arrancar y al final la batería ya se ha quedado incluso sin la energía para lo básico. Nos vamos a un Thiebert y compro la batería para ese coche, que es un coche que originalmente venía con el sistema Start-Stop. Que a los 2 años yo sufrí un golpe por alcance por detrás y cuando me volvieron a entregar, yo no elegí dónde llevar el coche porque a mí me evacuaron al hospital de Galdacao y cuando me di cuenta me dijeron que lo habían llevado a la Renault. Bueno, pues es un taller de por aquí, conocido, sin más, me daba igual, Renault, que Seat. Al final ya, sí, en el fondo, hasta los talleres de marca son multimarca. O sea, aquí la Seat tiene el mismo taller a la Opel, la Seat, el grupo Volkswagen, el... bueno, no sé, 4 o 5 marcas, algunas orientales. Me entregan el coche y yo empiezo a andar y digo, este coche ya no hace start-stop, ¿no? Que algo bajará el consumo. Es una mierda, yo creo que es más marketing que otra cosa, pero bueno. Se lo llevo y me dice, no, sí, ya nos hemos dado cuenta, algo es que va, total, no te hemos dicho nada, porque total, no tiene mayor importancia, además vas a preservar más el motor de arranque. Explicaciones de mecánico chungo, ¿sabes? Porque digo, a ver, aquí hay unos ingenieros que han decidido que este coche va así. Esto no es un puretech en el que se han equivocado los ingenieros. Te puede gustar más o menos, pero trae el sistema start-stop. No, pues hemos hecho 1000 pruebas, no hay manera, no sé qué, no sé cuál. Bueno, me voy a por la batería. Me dice la chica, bueno, ya sabes que estos... No le puedes poner cualquier batería, tiene que ser la batería del Start-Stop, que lleva una gestión inteligente y tal. Me sonó un poco como a Pamema. Para luego pedirme 140 pavos, creo que fueron la batería, ¿sabes? No, o 170. 170, creo.
Madre,
o sea, el doble, más del doble de lo que ha costado siempre una batería de coche.
¿Que era como la de Toyota, que se recarga sola o qué?
Enorme. Sí, como la de Toyota conectada. A una cobaya pedales allí dando para recargarse. Se la monto al chaval. Mi hijo descubre que su padre es Dios. Y a pesar de ser un señor como raro y tal, que le gustan cosas muy raras, también es un tío. Sabe cambiar una batería. Sobre todo cuando con los guantes puestos me fui a hacer una cosa allí, toqué uno de los polos de la batería nueva y aquello hizo psh, y pegó un chispazo descomunal.
Te quitarías la camiseta, ¿no? Allí a pecho descubierto para cambiarla. Como...
Solo me faltó eso. Y Guillermo se alejó como 4 metros y yo allí operando y yo dije, mi hijo se está sintiendo orgulloso de su padre. Me llama al día siguiente y me dice, como si hubiera sido catalán, para, que el coche ahora para. ¿Cómo que el coche ahora para? Sí, que me hace el start-stop. Dijo, ¿cómo que te hace el start-stop? Sí, lo he tenido 8 años yo el coche y me ha hecho el start-stop solo durante 2 años. No sé, pero le has cambiado la batería.
Pero no el stop.
Claro, le has cambiado la batería y ahora, si yo quito la marcha y suelto el embrague, se para el coche. Digo, claro, esa es la esencia del start-stop. Y como Guillermo es como súper buen conductor, o sea, de estos de, si paro en el semáforo, me queda claro que me dijo el profesor que tengo que quitar la marcha y soltar el embrague para que dure más el coche, tal, igual. Como lo hace todo bien, me dice, ah, no, no, ahora se está parando todo el rato. Digo, o sea, que te funciona. ¿Por qué cuento esto? Pues no sé, pero a veces me da mucha rabia la gente que es mala profesional, ¿sabes? Esto no le da al coche ninguna etiqueta mejor. O sea, esto no es ni una micro hibridación en realidad. Pero bueno, no sé, me hace ilusión que el coche, que tiene ahora 12 años, 10 años después, vuelva a tener el start-stop. Porque le he cambiado la batería. Y te prometo que les insistí, pero ¿le habéis cambiado la batería o lo que sea? No, 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 no. Me lo dijeron como en plan, no, no, que nosotros ahí no hemos tocado nada. El golpe ha sido detrás. Bueno, en fin. Cosas de los mecánicos que ya no visito. Esta es otra cosa que te quería contar.
Ya.
Va a haber mucha gente que me va a decir, bueno, pero tú sabes que ahí se pueden hacer revisiones. Está la revisión de los 60 puntos del doctor y tal y cual.
Que te va a encontrar algo, ¿sabes? También. O sea, al momento que vayas, algo te va a encontrar seguro.
Bueno, sí, porque no se lo llevo al otro, ¿sabes? ¿Sabes de quién te hablo?
Sí, el otro lo achatarraría.
Claro. No oigo ruidos. Entiendo que muchas de esas cosas no son leyenda, les han pasado. Hay taxistas en mi comunidad, por ejemplo, que han tenido que cambiar piezas de esas que clon, en las zonas de enganches de las ruedas. No sé cómo se llama eso. Soy un señor que no quiere saber cómo se llama eso. Para eso hay profesionales que ganan dinero cambiándolos. Pero es que el coche va. O sea, no te vas a arrepentir. El Highland es... Yo no sé qué va a pasar con el Model Y nuevo. Seguramente se va a convertir también en un icono de la industria, del diseño y de muchas cosas. Pero el Model 3 Highland... Por más que yo te anime a que veas el Mazda. Claro, es que el Mazda, para hacer un WLTP algo inferior al Model 3, tiene 7 kilovatios más en la batería.
No, lo he estado viendo, me parece muy chulo, la verdad, pero es que no quiero un Mazda, quiero un Tesla.
Ya, sí.
O sea, sí que los materiales se ven muy chulo, ¿eh? Se ve muy premium y se ve mucha calidad.
Es más premium, por sí, dentro sí, sí. Es mucho más premium que un Tesla.
Pero es que yo no solo quiero el hardware, quiero el software y eso no me lo va a dar nadie más.
Sí.
Entonces, ya está. No...
Yo solo entiendo. Pues, yo solo entiendo. En todo este tiempo que no hemos grabado han metido la detección de bebé en la parte trasera por cámara, por ejemplo, una cosa que yo no sé cómo es que no estaba ya de antes, ¿sabes?
¿En el Tesla?
Sí, sí.
Ah, eso no lo he visto.
Con la cámara interior, la detección de abandono de bebé, de olvido de bebé.
Ah.
Eso, ¿sabes?
Bueno, te puede salvar la vida.
Puede salvar la tuya y la de una criatura.
Sí,
porque
sí.
Porque hubo un caso aquí en Bilbao que no voy a mencionar porque es demasiado heavy, pero no creo que esa madre haya salido adelante, ¿sabes?
Bueno, cosas, normal. Es que
hay cosas
normal.
De las que uno no se puede recuperar nunca en la vida.
Sí, sí. Y es solo un fallo...
Solo por eso ya merecería la pena. Habrá más coches que lo hagan, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esto sea un invento de Tesla, por Dios.
Sí, sí. Bueno, pero les cuesta nada de hacer muchas de estas cosas y las hacen.
Sí, sí, te llega la aplicación, te has dejado el bebé en la parte de atrás. Bueno, pues ya está. Me ha dado
Perdona, tú tenías un hijo, ¿no? Te llega la aplicación y dices, ostras, pues anda, ves a buscar lo que lo tienes detrás.
Bueno, hay que decir que Waze también te lo hace, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa es que lo hace por sistema. Waze te recuerda.
Eso no vale para nada.
Cuando lo llevas y cuando no lo llevas. Entonces ya, pues,
eso no vale
desconectas
para nada.
Del aviso.
Tú ya no sé si te acordarás, pero en el Mi, cuando parabas el coche, salió un mensajito de no olvide recoger su teléfono móvil.
Sí.
Pues eso yo no lo veo. Pero mi hijo, el tío, y mira que me da, cada vez que se sube, lo ve y tiene que confirmarlo, porque eso lo dejas ahí, al segundo y medio se va. Pero mi hijo, cada vez que sale eso, lo pulsa. Pues claro, si sale ya, no lo ves.
No, no, está claro. Sí, sale por sistema. Y ha habido más cosas. Ha salido una cosa muy chula y muy inservible para nada, que es reproducir el universo de la película Tron. Mola mucho. O sea, fíjate cómo es el software, ¿vale? Yo no tengo en este momento en el coche instalado Spotify como fuente de música. Tengo el YouTube Premium y ya que viene con la música, pues en esto soy catalancete y he dicho, pues oye, por los cuatro pavetes tengo la música y me quitan los anuncios. Adiós, Spotify, hasta la próxima, que no haces más que subir los precios. De manera inteligente, el cabrito de coche, cuando tú activas el modo, además de que ves, bueno, tiene todo el mundo que se montaba en el coche me decía lo mismo, pero tu coche no es una moto. Digo, ya, bueno, tampoco técnicamente lo de Tron es una moto, ¿sabes? Es un pavo ahí montado en un haz de luz dentro de un ordenador. Empieza a sonar el disco de Nine Inch Nails. O sea, la banda sonora de la película.
Es que no la he visto. Sé que he visto algún vídeo con lo que se ve en la pantalla del Tesla, pero pues no.
Se pone todo rojo alrededor, ¿vale? Y lo que es más fascinante y realmente un poco, ¿cómo diría yo? Desazonante es el sonido, que también está relacionado con la película Tron, que hace cuando el coche se bloquea, cuando te alejas y se bloquea. Es un ruido así como... da miedo. O sea, en el parking... estás tú solo, sabes que lo está haciendo el coche y te acojonas.
Mi hermano tiene puesto una cabra y también te acojonas.
Sí, sí.
Cuando se cierra,
hay ruidos bastante curiosos. He tenido, y esto, consejo práctico, esta es la sección de consejos prácticos. He tenido un problema 2 días seguidos y es que se me ha abierto, me había ocurrido una vez, suelta hace mucho tiempo, pero durante 2 días seguidos me avisaba el coche de que tenía la tapa delantera abierta. Yo, pues si yo la he dejado cerrada, y no apenas la abro, tengo ahí los cables, temas de limpieza y cosas, tal, en el frunk, en el maletero delantero.
Fraletero.
Sí, como dice este hombre.
Sí.
Se me ha abierto. Y vi en un sitio que cuando da este tipo de errores, lo más razonable, y por si a alguien le dan algún error de estos absurdos, lo más razonable es resetear, ya sabes. Las dos bolitas apretadas a la vez, se resetea la pantalla y no me ha vuelto a ocurrir. Pero bueno, es un poco molesto que estés en el curro y que tengas el coche a 300 metros, que no es mucho, pero igual hace frío, te está gente esperando para seguir la atención y que tú sepas que tu coche de pronto ha decidido abrir el maletero delantero o el frunk. Y bueno, yo qué sé, nadie se va a llevar los cables, pero quién sabe, ¿no?
Pues imagínate si lo tienes aparcado en el aeropuerto y estás en...
A ver, en honor a la verdad hay que decir que el maletero delantero no tiene amortiguadores, quiero decir, no se levanta.
Ya.
Simplemente se desbloquea. Alguien que sepa cómo son los coches va a pasar por allí y va a decir, alguien se ha dejado aquí el maletero abierto. No, pero no se levanta, no es como que de pronto queda el coche abierto ni nada por el estilo. Y tampoco es que lo que lleves sea una cosa que alguien vaya a decidir robártelo, pero bueno, que tienen valor los cables, que los cables no son baratos.
Sí. Bueno, y que no mola.
Lo resolví de esa manera. Creo que en estos 9 meses también es reseñable. Digo porque has dicho lo que aprecias del software y es verdad que hay que ponerlo en valor. Es reseñable el tema del desbloqueo del puerto de carga manteniendo la maneta trasera izquierda apretada, la maneta de la puerta, que está muy bien pensado desde el punto de vista ingenieril porque está al lado de donde tú cargas y metes el cargador y sacas el cargador. Entonces, si por algún motivo no se te ha desbloqueado, no tienes que entrar dentro del coche, darle a desbloquear o sacarte el móvil, darle a desbloquear, no, simplemente aprietas la maneta y hace plac y se desbloquea.
Yo tengo
que
en camino.
Son cosas que te gustan.
Tengo en camino del señor AliExpress un pequeño llaverito que es como si fuese pues la pastilla más o menos de donde se carga el Apple Watch, que se coloca en tu manguera de carga. Uh-huh. Y al pulsarlo se abre el puerto de carga del Tesla. O sea, al final es una pequeña onda de radio de muy baja potencia, o sea que tiene que estar muy cerca del puerto, de 433 megahercios o hercios o kilohercios, no sé, es 433 en Europa, y cuando el puerto de carga detecta eso y está el coche lógicamente desbloqueado, pues abre la tapita. Entonces tengo que mirar si eso enganchándolo en el cargador o poniéndolo atado en la manguera, el coche se abre.
Entonces, interesante. Pues, entonces sería un poco el efecto del supercargador.
Sí. Para los que no tenemos la manguera oficial de Tesla, pues el cargador de Tesla, pues poderlo hacer sin tener que hacer esas cosas.
A mí, bueno, pues ya sabes, es darle un golpecito, o sea, es apretar un poquito y se abre. No tiene mayor historia. Yo en ese sentido estoy contento. Y por la mañana, en lo que es la carga cotidiana también, porque a veces luego nos preguntáis este tipo de cosas, yo simplemente apagando con la llave, porque yo tengo una llave para bloquear el cargador, ¿vale? Entonces, le doy con la llave al cargador para que se apague, es decir, corto la corriente que llega al cargador, automáticamente la manguera se desbloquea. Es como si dijera, vale, pues si has quitado la electricidad será porque quieres quitar la manguera. Que por una parte bien, pero por otra parte si un día se va la luz, siempre puede venir algún gracioso y dejarte la manguera sacada. Claro que igual esto solo ocurre si tú estás cerca con el Apple Watch. Porque ahora...
Sí. Igual ahora, si es con el coche bloqueado, igual no pasa.
Igual no pasa. Ahora lo que ha cambiado es un comportamiento que no me gustaba con el iPhone, y es que con el iPhone, a nada que me diera la vuelta al otro lado del coche, con las puertas cerradas, aparco en mi parking, ¿no? Ya está, pongo la carga, lo que sea, tal, y a lo mejor me he puesto por el otro lado, yo qué sé, en el lado del copiloto, me he puesto un par de bolsas de Leroski y las voy a recoger, ¿no? Porque como aparco contra la pared, pues no me apetece, me quedo lejos de la pared, abro el maletero, saco las bolsas, digo, bueno, las dejo dentro del coche, si total son 5 minutos de la tienda a mi casa, ¿no? Y iba a hacer eso y se me bloqueaba el coche. Digo, a ver, pero ¿qué razón hay? Y ahora creo que me lo desbloquea y me lee todo el rato más con el Apple Watch. Y el Apple Watch tiene, curiosamente, al menos este Ultra 3, tiene un radio Bluetooth muchísimo mayor. Entonces, salgo del parking, se cierra la puerta, llamo el ascensor desde el interior de un, digamos ya de lo que es mi escalera, ¿no? Que está conectada con el parking, y entonces es cuando escucho a lo lejos que se ha cerrado el coche. Cuando antes, ya te digo, aunque yo estuviera alrededor del coche, a nada que me fuera, cambiara de lado de coche, el coche se bloqueaba. Bueno, pequeños detalles.
Sí, sí. Qué curioso. Porque no puedes decirle, ¿no? La cercanía, eso no lo puedes configurar.
No. Es cuando pierde la señal Bluetooth. Es cuando dice, aquí ya no estás. Y eso pasa más lejos con el Apple Watch.
Pero
pasaba más lejos ya con el Apple Watch Series 6, ¿eh? Lo que pasa es que, por lo que fuera, vencía. El Bluetooth del teléfono se imponía y el coche se desconectaba con el teléfono, no con el Apple Watch. Pero con el Ultra 3, el 99% de las veces se me desbloquea con el reloj. Sí, lo llevo, claro.
¿Y para desbloquear el coche, que tienes que tocarlo o simplemente al acercarte?
Me acerco y abro la puerta y ya está.
O sea, pero al tocar la puerta. O sea, si pasas por el lado del coche, ¿se abre?
No, porque ¿cómo se abriría el coche? El coche no hace nada hasta que tú no mueves la manilla de la puerta.
No, pero puedes ver los retrovisores que se desplegan.
No. Eso ocurre cuando tú abres la puerta.
Vale.
Si no, no.
Vale. Si no, no. Yo me acuerdo mi antiguo Picasso, pues ese no se cerraba solo. Tenías que pulsar, tocabas la puerta y se cerraba.
Sí.
Y se desbloqueaba, creo que era al poner la mano, como para abrir, entonces se desbloqueaba.
Sí. Aquí es una cosa transparente, ¿no? Que diría un informático. No sabes cuándo pasa, simplemente tú vas a abrir y el coche se abre. Cierras y te vas y el coche se cierra. Es un acto del que te olvidas. Es como una película americana de los 70, de los 80, que los policías bajaban, iban a subir a lo alto de un rascacielos a hacer una investigación en un barrio horrible donde cerrarías tu coche con 15 candados. Y el detective dejaba el coche abierto. O sea, en las películas americanas de aquella época, bueno, ni en las de ahora, los coches no se cierran ni se abren. En general, yo creo que en las películas los coches no se abren ni se cierran. Salvo que tenga algo que ver con el argumento de la película, ¿no? Que sea que al darle al pulsador y desbloquear las puertas, los seguros, explota una bomba que ha puesto un terrorista. En caso contrario, los coches no. Los coches viven en la naturaleza. Cuando tú te vas a trabajar y lo dejas aparcado, pues se van a pastar con otros coches. No hay que cerrarlos, no hay que hacer nada. Eso es lo que hace el Tesla. Es lo que hace el Tesla. Y tú algo que no paro de hablar, tío.
No, me gusta escuchar tu experiencia. Ya que no puedo yo explicar la mía, pues bueno, está bien. Son muchas cosas, esas cosas que por muchos vídeos que veas, pues bueno, pues también es verdad que es eso, que hay tantas actualizaciones que, bueno, pues que tampoco estoy encima todo el día, porque es que si no sería una,
bueno,
sería una locura.
Cosas que no tienen mucho... Pues a mí que se actualicen los juegos. Guillermo no juega atrás. Me cargué la pantalla trasera, por cierto. Pero bueno, lo suficientemente poco como para ponerle un protector.
¿Sí?
No la cambié. Le puse un protector encima y ya está.
¿Y qué te pasó?
Un termo. Un termo en un frenazo un poco fuerte.
Vaya.
Estaba dejado el termo de café en el asiento trasero.
Y voló.
Y en la posición correcta para que frenara y hiciera ¡pum! ¡Crack! Y entonces aproveché y compré, pues diría yo que son Spigen, pero igual me estoy ahora columpiando. Porque es la marca que yo suelo utilizar para estas cosas en el iPhone. Compré el juego del protector de pantalla de la pantalla grande y de la pantalla pequeña. La pantalla pequeña está muy expuesta. La grande no está poco expuesta tampoco, ¿eh?
Yeah.
O sea, sobre todo en el lado derecho, según quien se siente, si no está acostumbrado, la pantalla es un poco invasiva del espacio. Rodillas y este tipo de cosas. Pero la trasera está muy expuesta. Muy, 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 muy expuesta. Yo aconsejo protector de pantalla seguro, desde el principio. Yo no lo tuve. Creo que no hubiera servido de nada porque el golpe fue fuerte. Y la suerte es que el golpe fue en la parte muy baja de la pantalla. Entonces, bueno, ahí sí que hice una pequeña avería, pero la pantalla sigue siendo funcional. Y si tú vas a ver un vídeo de YouTube o lo que sea, puedes seguir viéndolo. Aunque la experiencia me dicen que como hay que mirar un poco hacia abajo, bueno, lo que... Yo no sé si tú le tienes puesto al iPhone lo de los puntitos cuando se pone el coche en movimiento y así.
Sí.
Para mí es fundamental. Pero fundamentalísimo. Si no, luego levanto la cabeza y digo, sufro como ya, un pequeño mareo.
¿Pero conduciendo o haciendo qué?
No, cuando vas en un coche, imagínate
es que
vas de copiloto.
Es que yo nunca voy de copiloto.
Ya, pues a mí a veces me llevan. No muy a menudo. Pero
a mí también me llevan, ahora me llevan, pero realmente cuando viajamos conduzco yo.
Sí, sí, es mi experiencia. Lo que te quiero decir es que
no sé.
Cuando volvíamos, por ejemplo, de Andorra, sin ir más lejos, o no sé si fue de Andorra o fue de Portugal, cuando se vinieron viendo la serie aquella del Manchester City, una especie de docuserie que había.
All or Nothing, Manchester City.
Sí,
a mí
sí,
me encantó, la verdad. Lo vi súper al principio. Y estaba solamente en inglés, subtitulado en inglés.
Sí, pues... Sí, sí. Guillo, creo que Guiller, por simpatía con quien tiene que tener simpatía, porque si quiere ser entrenador, tiene que ser admirador del mejor entrenador del mundo, o de uno de los mejores entrenadores del mundo, se la vio. No sé cuánto dura la serie. Pues si el viaje duró 6 horas, se la calzaron entera.
Ya ves.
Y me dijeron que se notaba un poco de mareillo luego.
Es que es normal. Te cascas 6 horas.
Ya, yo creo que eso marea incluso en casa, en el sofá.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero bueno, ahí te digo yo.
Es la mejor compra. O sea, yo ahora mismo mi visión es es mi coche. O sea, ya está. Yo tengo ya 57 años, va a hacer 58 en marzo. No me cuadra que me vaya yo a tener que comprar otro coche. Fíjate lo que te digo.
Bueno, no sé. No sé, mira, yo a mi alrededor, yo desde el 2016, que salió el Model 3, o estaba a punto de salir, o no me acuerdo exactamente, pero desde 2016, eso estoy segurísimo, estoy mirando vídeos de Tesla. Y en ese año me compré el Gran C4 Picasso. Uh-huh. Coche que me encantaba. La verdad es que un coche, si ese coche hubiera sido eléctrico, pues seguramente igual lo tendría aún. Y bueno, no sé, o sea, realmente, o sea, ahora no sé, se me ha ido un poco del hilo lo que te quería decir. Bueno.
Sí, que en aquella época tú ya veías muchos vídeos de Tesla. En 2016, cuando te compraste el gran C4 Picasso.
Sí, sí, pero no sé, ahora no sé. No sabes dónde. No, en algún momento volverá.
Te volverá. Pues yo creo que esas gafas elegantes que te has puesto, que te hacen un tío muy interesante, un tío súper elegante, como dice mi amigo el cubano ese que vende relojes en YouTube, le pega mucho un Tesla, ¿eh? Mucho.
Ya. Bueno, igual iban por ahí los tiros, lo que te quería decir. Que digo, desde 2016 que me quería comprar, que estuve mirando el Tesla, bueno, pues estoy detrás. Y yo creo que ha llegado el momento. Que el momento perfecto no va a estar, y más ahora que están cambiando cosas y todo eso, pero que de este año no va a pasar. O será el Model 3 ya, o será otra cosa que a ver si sucede, y me gustaría que sucediera porque realmente me gusta mucho, pero no le doy más de 6 meses. Sí. O sea, no tengo otra opción. Es que a mí me gusta mucho el Model Y. Me gusta mucho el Model Y y está ahí la cosa, a ver qué pasa. Pero si no, será un Model 3. Será un Model 3 Highland.
Además, tú lo conoces, tú tienes cerca un Model Y.
Eso te iba a decir. Ahora me ha venido. Ahora me has dado el de esto.
Sus ventajas y sus defectos, que recuerdo que en tu caso eran que cabe por el garaje.
Justo, pero lo que he probado, que el Model Y nuevo es más, un poco más ancho que el antiguo, entra. Y no me pareció tan complicado. O sea, lo metí. Es que el Tesla va muy bien, el jodido. O sea. No sé si te acuerdas cómo era el Mi, pero el Mi cuando estás frenando o lo dejas morir, por decirlo así, el coche no se acaba de parar del todo, o sea, tiene aquel puntito, y entonces cuando al final paras, en algunos momentos al dejar el freno el coche se mueve y otras veces no. Pero como empieza a moverse, ya se va a mover, cada vez que dejas el freno se va a seguir moviendo, es decir, tiene como si fuese un pequeño embrague que no puedes ir a uno por hora. O sea, el coche tienes que ir frenándolo para ir uno por hora. Es una cosa, una sensación muy extraña. Eso el Tesla no lo tiene. O sea, el Tesla no engrana. Es exactamente, y desmiénteme si no es así, pero la vez es que lo he probado, el coche se mueve exactamente cuando tú quieres y como tú quieres. Entonces,
sí, pero lo tienes que poner en el modo confort. Porque sí, en el modo, normal, que para mí es el modo sport porque lo es, donde yo lo llevo habitualmente, eso no lo he dicho antes al hablar de consumos, que conste que lo llevo siempre en el modo estándar, que en realidad es un modo sport mal denominado. Ojo cuando estás aparcando, estate muy seguro del movimiento y hacia dónde lo vas a hacer, porque le das un toquecito y hace ¡fua!
Claro,
y espérate.
Eso ahí el Seat Mi, como se quiere mover, pues harías como un diésel, tiene esa fuerza, sí. Entonces tú con el freno vas haciendo que se mueva menos, ¿vale? Ahí en esas circunstancias puede ser que sea bueno, que no sea que el coche está parado, que al acelerar se mueva, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como tú lo puedes hacer todo lo despacio que quieras, que con el Mi, pues con el Model 3 los telos lo hacen muy bien, pues puedes entrar a la velocidad exacta que tú quieres por la puerta sin tirones, puedes ir ahí regulando. Entonces, cuando entramos con el Model Y, pues el coche sí iba justo, pero cabía, y luego giramos bien, es decir, sí, lógicamente es mucho más ancho que el Mi, pero me cabe en mi plaza y pasa por la puerta, que era lo que tenía dudas. Como la otra vez lo hizo mi hermano, pues desde fuera se ve de una manera. Pero luego lo vi factible, no me pareció, no es aquello que digas, oh, no me lo puedo comprar, no, sí que, pues ahora sí, a lo que iba antes es que alrededor mío desde 2016 he estado viendo vídeos de vídeo, de vídeos de Tesla, perdón, y a mi alrededor, mi hermano tiene un Tesla, mi mejor amigo tiene un Tesla, aunque bueno, ahora tuvo un accidente en mitad de la autopista y el coche se lo han dado siniestro, y veremos a ver qué pasa, si va otro Tesla o a ver qué pasa. Mi cuñado también se ha comprado un Tesla. El día que estuve a punto de comprarlo yo, pues el día anterior se lo compró él. Me dijo, ah, ves que aún tienen algunos, no sé qué. Y además, en su caso, hace 150, 200 kilómetros cada día. Y claro, es que le sale... Oh, claro, es que sale redondo. No, así ya te lo dije yo hace 3 años. Y claro que sale redondo. Si te vas a ahorrar más en gasolina de lo que pagas de mensualidad. O sea, en su caso es clarísimo. Pues todo mi alrededor están con su Tesla, y yo, que fui el instigador, por decirlo así, pues estoy con mi.
Bueno, pero, yo creo que es evidente que lo que va a caer va a ser un Tesla. Es evidente que aún así debes ir a probar ese Mazda E6. Debes hacerlo. Si te pones a comprar un coche eléctrico ahora, debes hacerlo.
Mira, otra cosa es luego, te voy a hacer caso y lo voy a ir a probar. ¿Vale? Lo voy a ir a probar.
Tienes que probarlo.
Pero igualmente no quiero un coche eléctrico. Quiero un Tesla. Ya está.
Sí, sí. Sí, sí. A ver, que yo no descarto ir a probarlo. Lo que pasa es que, claro, pues en mi caso yo ya sé que luego me van a estar dando la brasa, te llaman por teléfono. No, mira que he decidido quedarme con el Tesla, que solo tiene 2 años, tal cual. ¿Sabes? Porque si vas, te van a decir, ¿de qué coche vienes? Pues de un Tesla. Pero la verdad que todo lo que he visto tiene una apariencia, bueno, y lo que es la marca, es que Mazda tiene lo que tiene un prestigio. Mazda ha estado décadas en el top 1 de vehículos más fiables.
Visualmente es muy chulo, es lo que te puedo decir. Pero no es lo que quiero. O sea, no es...
Bueno, es muy chulo, y luego, desde el punto de vista del amante del vehículo eléctrico, es una opción muy coherente. Porque lo que ha hecho Mazda, es decir, no saco mi Model 6 clásico, que lo ha vendido mucho porque es un coche precioso.
Es que el morro que tiene, el morro es muy chulo, y el culo que tiene este 6 es muy guapo, ¿eh? Es muy chulo.
Es para ir a vivir. O sea, eso tú te vas con tu acompañante habitual al Pirineo, echas atrás un colchón.
Y bueno, es que como caiga el Model Y, bueno, o el Model 3 también, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Va a caer el colchón va a caer seguro.
Bueno, no hablemos del modo fueguecito.
Por eso te digo, una pasada.
Que pone una música romántica, ¿sabes? Que a mí me lo han contado, ¿eh?
Otra cosa que también te quería contar en este capítulo era que tengo un amigo que tiene un Cupra Eborn.
Uh-huh.
Visualmente también es muy chulo. O sea, ese toque Cupra es muy chulo.
El toque cobre ese.
¿Eh?
El toque color cobre ese.
Ah, ahí está. Sí, muy, muy chulo, la verdad es que muy bien. Además, sé que hace un par de semanas hizo un viaje, pues, desde Barcelona hasta, creo que, Granada. Muy bien, muy bien.
No se puede viajar.
No, pues él sí, se ve que el suyo ha salido bien. El suyo ha salido bien, sí, y con el suyo sí. Y vino, bueno, vamos quedando para cenar de vez en cuando, por historias, que bueno, pues que me gusta hablar con él y esas cosas. Y aparcó, pues yo qué sé, a 200 metros de casa, y dijo, bueno, que te acerco. Y vivo, pues, tocando una rotonda, pegó 2 vueltas en una rotonda, acelera eso como una bestia. Eso es increíble, parece mentira, es un coche tira que flipas, ¿eh? Es más corto que el Model 3, y sí. me quedé bastante impresionado, ¿eh? Realmente muy bien, ¿eh? Lo tenía menos... no es el coche que me compraría... Pero, ostras, muy bien, muy chulo, muy, muy bien.
Yo recuerdo que hablamos, yo creo que en un capítulo, después de estar en Portugal, yo te hablé de todas las experiencias con los Bolt, quiero decir, con los Uber, que allí son Bolt, en Oporto. Y excepto un coche, que era gasolina, el resto, que también lo entiendo, porque para poder hacer esos viajes a ese precio tienes que tener un eléctrico, no puedes tener un gasolina, no ganarías dinero. Me monté en el Renault Scenic, creo que era el Renault Scenic o el Megane, ahora no me acuerdo, Me monté en un Peugeot pequeñito, que me resultó curioso, que estuviera haciendo las veces de taxi.
Yo Megane he visto eléctricos Scenic.
Yo creo que los hay, pero no me hagas mucho caso. No lo sé. Lo que pasa es que en aquella época, hace ya como año y medio quizás, y a lo mejor no. A lo mejor sí es que ahora hay una Scenic eléctrica, que no lo sé. Creo que sí. En aquella época igual no habían salido. De toda la experiencia, me monté también en un Born, en un Cupra Born. Me pareció el más bonito por fuera. Pero ya lo hemos hablado creo que más veces, o sea, y ahora ya te lo digo, te lo confirmo, o sea, Renault lo está haciendo muy bien. Renault lo está haciendo muy bien, porque Renault está uniendo algo que nadie está uniendo, que es el vehículo eléctrico con el sentimiento más petrolhead de añoranza del vehículo con un diseño muy concreto, pop, el Renault 4, el Renault 5, esa bestia parda que es la versión de Renault 5 que han sacado bajo la marca Alpine. Esos coches, yo cuando veo el 5, cuando veo el 4, me pongo a explicarle a mi hijo que el 5 fue el primer coche del tío, que el 4 fue el primer coche de Aitite que lo tuvo un montón de años. Obviamente se parece más el 5 que el 4, pero ya son coches que dices... Bueno, de hecho el 5 ha estado vendiéndose un montón. No sé, ahora mismo en Galdacao yo veo varios Renault 5. Los colores son un acierto. O sea, tanto el azul como el verde, como el amarillo. O sea, Renault lo está haciendo muy bien. Está sacando como su gama de coche eléctrico para gente que quiere coche eléctrico. Vamos a tope con ello. Y luego está sacando como esa especie de vintage eléctrico que sin embargo no se le está yendo de precio, que es lo que me parece interesante. Que sin embargo no se le está yendo de precio, ¿sabes? Que no es aquello de, no, vamos a sacar el Volkswagen Beetle y te lo vamos a cobrar más caro que el Golf. Pues igual no me apetece. No, vamos a sacar el Fiat 600 y te lo vamos a cobrar más caro que el Fiat Panda. Pues hombre, es evidentemente un coche mucho más bonito, tal cual, con otro estilo, pero no me sables solamente por el estilo. Y aquí, claramente el 5 y el 4, creo que no llevan el impuesto de bonitos. Y el 4 me parece un coche, como lo era el 4 de mi infancia, un todoterreno, no en sentido literal, sino metafórico, un coche que vale un poquito para todo y que tiene un espacio mayor de lo que te esperas. No sé, me parece que... Y luego me gustó mucho el otro día viendo un vídeo, no sé si fue al propio Lars que lo escuché decir, que lo bueno de coches, o quizás a este hombre, al de Hipertextual, Arcos, decir que lo bueno que tiene un coche como el Mazda E6 es que calla bocas. No callar bocas porque los que defendemos la movilidad eléctrica tenemos razón. Porque nadie tiene razón. Hay personas que no se la pueden permitir, hay personas que van a tirar con su coche de gasolina hasta que puedan, todo eso es lógico, todo eso es aceptable y hay que amparar a las personas también para que no haya una obsolescencia, ¿no? Es verdad que es una obsolescencia en parte basada en que el planeta tampoco aguanta mucho más, pero bueno, aquí entramos ya en el debate de que construir un coche eléctrico también, en fin, gasta recursos del planeta, tal y cual. Sino para callar bocas en el sentido de hay marcas clásicas que ya sus vehículos emblema de la marca, si te lo quieres comprar es eléctrico. Lo que viene a dar un mensaje muy claro. Que no te lo compres porque no sea eléctrico solo es una excusa. No, es que yo quiero hacer... Bueno, es que te ha dado un WLTP, ese coche que tú has mirado, que en realidad dará unos 400 kilómetros, pero te da un WLTP de más de 600, 609 me parece. Hemos hablado poco de él, pero se podría hablar más de él, ¿eh? Es decir, es un coche que curiosamente la versión con la batería más baja es la versión que carga más rápida, es la versión que permite los 22 kilovatios, es todo muy raro. O sea, es un coche pensado para que te compres la versión de entrada, la versión barata. Barata entre comillas. No sé, me parece que... Me acuerdo cuando grababa con Gerardo, Mecánica Pod, y empezábamos a hablar de que en el 24 habría ya coches eléctricos razonablemente asequibles y tal. Yo creo que ya vivimos en ese futuro. No, no tengo ninguna duda.
Sí, sí, ahora hay coches de todo, de todos los gustos. Si no quieres un Tesla, hay opciones muy buenas, muy válidas. Y
que lo que le obliga a Tesla a ser mejor o más barata o ambas cosas.
Sí, 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 no, realmente. Y luego cargadores, ahí los que quieras. O sea, realmente muy bien. Creo que falta un poco de cargadores en ciudad. En carretera creo que no hay problema. Y más cuando Tesla ha abierto su red de cargadores. En ciudad, pues encontrar esos cargadores lentos. Porque una de las cosas, de los problemas que me encuentro, por ejemplo, yo cuando voy a Barcelona, es pues dejar el coche 4 horas en el cargador. Porque yo no lo que no, o sea, quiero cargar, pero también quiero aparcar. Y no puedo ir a ver un partido del Barça y en mitad del partido salir a mover el coche. Eso no lo puedo hacer. Entonces, eso tiene que darse. Sea cargar en una farola o cargar a como sea, pero la realidad es esa. Es un cargador de destino que me dé energía para poder volver y no tener que parar a la 1 de la madrugada en mitad de la autopista, aunque sea 8 o 10 minutos a cargar. Yo creo que eso es un poco lo que falta, pero luego en carretera los hay muy rápidos. En ese sentido no creo que
yo, falta más. Yo he dejado de contar autonomía. Aquello que se decía del miedo a la autonomía. Yo he dejado de contarlo. No,
claro, yo creo
que no tiene nada que ver con mi vida.
Con un Tesla es diferente. Yo cuando quiero ir a Barcelona y no me da para ir y volver, pues entonces ya tengo que jugar un poco, que es un poco también lo que tengo ganas, ¿no? De tener un coche con más autonomía y olvidarme, salir de casa a lo que sea, al 80, y llegar a casa con un 40 o con un 30 o lo que sea y olvidarme. Hacer 300 kilómetros sin problemas y ya está. Eso es un poco lo que quiero. Es que al final, bueno, pues ya estoy en un punto de mi vida que quiero disfrutar y estoy simplificando y lo estoy haciendo en todo. Y si no lo estoy haciendo más es porque no tengo más tiempo, pero bueno, prefiero igual pagar un poco más o lo que sea y simplificar. Ahora tengo menos ganas de cacharrear o de hacer inventos o de esperarme 20 minutos en un cargador allí porque el cargador es gratis y ahorrarme 50 céntimos en carga, por decir algo.
Estamos en otra fase.
Sí.
Bueno, querido.
Sí, al final con la tontería 1 hora y media.
Cuando grabemos el próximo, ¿igual los dos tenemos un Tesla?
A ver, si pasan 9 meses, es
no,
factible.
No, 9 meses no. No, no, tenemos que grabar antes de Navidad.
A ver, ¿vale? Si aparece un Tesla en mi vida antes...
Grabamos.
Seguro, sí, sí, sí.
Grabamos.
No descarto grabar desde el propio Tesla, chupando el capó.
Sobre todo si tienes ese granate color padre que te gusta.
En Model 3...
Hazle caso a tu hija.
El Model 3 es más granate normal. El Model Y sí que saque el color cereza.
Ah, bueno. Del Model Y no puedo hablar.
No, no me acaba de convencer. Me gustaría que fuese más granate, menos cereza, menos... Es que es muy oscuro cuando uno da la luz. Es muy chulo, pero no me ya. Acaba de...
Yo conozco el Model 3 granate que se mueve, o rojo, que se mueve por Galdacao, que es el del hombre este de Electromia Miau.
Sí.
Ese es el
¿Y no, no te convence?
Es muy chulo, ¿eh? Lo tiene además maqueado, muy chulito, siempre limpio, tal.
Sí, sí. ¿Pero no te convence ese rojo?
No, me resulta un poco granate Citroën. Que yo sé que os gusta, es el granate Citroën del coche de Emilio. Ahora que no nos escucha.
Bueno, tampoco lo he visto el coche de Emilio, pero...
El granate Citroën de toda la vida, el granate no. Bueno, de todas las marcas, ese granate. Es uno de los colores más vendidos junto al blanco, yo creo, a lo largo de la historia. Es muy padre. O sea, por cierto, si nos estás escuchando desde México, no me refiero a que sea muy guay cuando digo que es muy padre. Digo que es muy padre como que es un coche de padre, ¿vale?
Ya. Bueno, a mí eso no me importa, la verdad. Yo tuve dos...
Yo creo que estás en un momento de tu vida en que tienes que llevar un coche con una forma, en la del Model 3... Y con un color, puede ser el azul matizado con el negro, que yo estoy encantado, pero puede ser, si lo quieres un poco especial y te viene con un Boost 2 de esos que dices el azul, tienes que llevar coche de chulazo.
Bueno.
Yo creo que sí.
Bueno, ya te diré. Porque
con esas gafas y un coche de chulazo.
Porque es factible que sea que acabe siendo blanco, ¿eh? Ya veremos.
Sí, esa sería la otra alternativa. Ese sería el plan B.
Si no es un Model 3, será blanco. Si es un Model 3, intentaré que sea de otro color.
Bueno. Ya estás diciendo mucho, ¿eh?
Bueno.
Bueno. Tampoco hay nada que ocultar.
No.
Grabamos antes y si tienes coche nuevo, grabamos cuando tengas coche nuevo.
Perfecto.
Aunque sean 10 minutos, hacemos una conexión.
Sí. No serán 10 minutos, ya lo sabes.
Bueno, pues nada, a la audiencia, pues esto empieza a ser un poco como, como la extraña pareja. O sea, grabamos cuando nos sale un poco, ¿vale? Pero luego lo hacemos con mucho cariño. Así que no os vayáis. Que además el otro día he visto que estábamos terceros en podcast de automoción, en Apple Podcast España.
Va, nos ponemos primero seguro. Después de grabar este, seguro.
Grabando, o sea, estábamos terceros. Estábamos como lo de... Imagínate. Como lo de... ¿Cómo es? Milenio 3, o como se llamaba aquel programa que sigue bien colocado en los rankings de Apple Podcast y no se graba desde que dejó Iker Jiménez la cadena SER, o sea, hace, no sé, 10 años.
Eso sí que es un hecho paranormal.
Pues lo nuestro también, Estamos ahí terceros en automoción, que digo yo.
Bueno, eso también es, dice mucho de cómo están hechos los rankings de Apple Podcast.
Bueno, ojo, que últimamente lo estoy crujiendo con bala extra, quiero decir. No me hables mal del
No.
Dios. Tú también estás muy bien colocado en los de tecnología y no estás grabando, desde luego.
Imagínate, ya.
Cuídate, querido.
Igualmente, como siempre, un placer. Espero que hayáis disfrutado de oírnos. Para mí ha sido, como siempre, un placer oír y además tengo el privilegio de poder ver a Pedro. Imaginaos.
¿Has visto, eh?
Sí. Tiene un pelazo el tío. Madre mía.
Buah. Impresionante, tío. Chulazo. Esto lo da el Model 3. Sí. Es lo que da el Model 3.
No he querido avanzar un poco más en la descripción porque... Chulazo. Pero muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, ¿eh?
Sí. Esto es lo que te espera. Es el futuro. Es tu futuro, querido. Bueno. Igual en tu caso hay que pasar por Turquía. Vamos en Model 3. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Y un abrazo a toda la audiencia. Hasta dentro de poquito, esperamos.